Hay mucha gente que tiene ganas de arengar la cosa para que nos peleemos más.
Cada uno con su vida que haga lo que quiera.
No, no es que sea mala, pero siempre me toca hacer de mala.
Tuve amenazas, tuve cosas feas.
Si él tenía algún inconveniente conmigo, estaba bueno que me llamara y me preguntaras, ¿pasó algo? Por lo menos quiero saber tu versión.
Entonces no se metan conmigo nunca más.
¡Basta de mentira!
En Hacemos lo que Podemos, el mundo del espectáculo y la farándula tienen su espacio de la mano de Pablo Callafa.
¿Quiénes son? No hablen de mí, no hablen de mí.
El señor Pablo Callafa.
Sí, señor, sí, señor.
Pablito, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Y cómo voy a estar alegre de estar saliendo acá al aire por Universal después de esta presentación? Que claramente no merezco, como suelo decir, que siempre cada vez que la escucho digo, porque es impresionante esta apertura.
¿Cómo andas, Pablito? ¿Andás bien?
Muy bien, ¿ustedes?
Día jueves si los hay, y día jueves, si es día jueves, es día de espectáculo en Hacemos lo que Podemos,
sí,
de la mano del columnista de lujo, que es el señor Pablo Callafa, ¿verdad?
Es el hombre que
pensé que venía, otro.
No, ¿a quién vamos a traer? ¿A Ventibolio? No, a Pablo Callafa, señor, por favor.
Muchas gracias. ¿Tenés información del vínculo que entre Ventibolio? Porque él vertió declaraciones, ¿verdad? En una FM hacia Richard Galeano, muy muy dura. ¿Sabés algo? Porque es un tipo de espectáculo.
Yo creo que es el escándalo del año, sí. la pelea de Galeano y Ventibolio.
Hablando...
Creo que van a tener que dirimir. Yo creo que no sé si ya llegó a tribunales o está todo. Por ahora se mantiene en algo mediático.
Le mando carta de documento.
Me parece muy bien. Si esto hay que dirimir una especie de debate. Televisivo, me parece.
Sí, claro. Qué barro,
Claro. Bueno, Pablito, ¿cómo estás llevando antes de arrancar este tema del confinamiento? ¿Cómo la venís llevando semana tras semana? ¿Seguís con los mismos métodos de cuidado? ¿Cómo la venís llevando?
Sí, nos venimos cuidando como todos, intentando salir lo menos posible, trabajando con distanciamiento social, tapabocas, uh-huh. Y básicamente mucho alcohol en gel,
claro.
Mucho lavado de manos. No sé cómo están yendo ustedes ahí en la radio.
Y acá estamos yendo de la radio a casa, de la casa a radio, no hay mucho para hacer. Y después todo lo que tenga que ser redes sociales y eso, lo puede hacer uno desde la casa, subir cosas a la web, se hace.
Galeano pasa a ser figura, ¿no? ¿Verdad? Ayer hubo un hecho importante que, bueno, hablaremos mañana, viernes.
¿Cómo?
Que Galeano ahora es figura de la Radio Universal, no sé si sabía usted, Pablo Callafa.
Ah, bueno, le felicito, ya era hora.
Instagram, todo.
Ah, lo vi, sí, con el Gucci.
Claro, con el Gucci, exactamente.
Claro, claro.
A las 22 horas
las felicitaciones.
Del miércoles ayer pasamos
hermoso,
por eso.
Hermoso.
Y bueno, y después vamos a ir desarrollando.
¿Cuántas declaraciones al Gucci?
Sí, ¿cuántas declaraciones? Sí, como siempre, ¿no? ¿Verdad?
Como siempre, la verdad es un entrevistado explosivo.
Ahí va, bueno. ¿Lo viste?
Sí, lo vi, estuve muy muy atento a las declaraciones de Gucci, me gustó mucho. La verdad que impresionante, un ida y vuelta muy picante.
Muy bien. Pablito...
Sí.
Vamos a arrancar con esta columna de espectáculo de día jueves que, como siempre decimos,
bueno,
no hay...
Te adelanto que antes de cerrar la columna, vamos a tener seguramente data exclusiva de primera mano de un acontecimiento muy importante que se está empezando recién a gestar nivel de televisión.
¿Acontecimiento nacional o rioplatense?
Nacional, pero... cuyos antecedentes han trascendido de lo nacional.
¡Opa! Bueno, bien.
Viene lindo, viene cargado.
Bien, vamos a estirarlo un poquito porque capaz que después hay información. Escúchame, Pablo, no, con este tema se han bajado muchos programas, mucha gente haciendo redes sociales y eso, pero las informaciones del espectáculo no cesan, ¿verdad?
No.
No cesan. Por el contrario, el coronavirus también ha generado nuevos tipos de polémicas, nuevos tipos de contenidos, de programas. Lo hemos visto mucho en televisión en todo el mundo, ¿no? Hay mucha entrevista por Skype, uh-huh. De hecho hay programas que se están basando, están sosteniendo en torno a esto, a estas tecnologías, a videos virales, cuestiones que se pueden hacer desde la casa, cómo lavarse las manos, cómo utilizar el tapabocas, en fin. El coronavirus ha llenado de contenido tanto las redes sociales como la televisión, y un hecho a propósito de esto es lo que ocurrió el lunes a la noche por Telefe, que despertó una polémica, una de las grandes polémicas que ha tenido el coronavirus a nivel mediático, que fue la siguiente. El conductor Santiago del Moro, en el primer programa de Juntos Podemos Lograrlo, que es como el programa de relleno que tiene Telefe para llenar las noches, ahora que no... un programa nuevo que se hizo porque Trato Hecho, que era el programa que iba a ser del Moro, no se pudo grabar por el tema de la pandemia, y en su lugar pusieron un programa como de... entrevistas, información sobre el coronavirus, en fin. Hicieron un programa con ese tipo de contenidos para la noche en Telefe, conducido por Del Moro, y en el primer programa la producción tuvo la idea de que Santiago del Moro se realice en vivo un test de coronavirus. No es el hisopado, sino es una muestra como de sangre. Y con todo el show que caracterizaba del Moro, o el show que caracterizaba del Moro en la época de Infama.
Con mucha expectativa. Claro.
Qué lindo que estaba en esa época.
Sí, el mejor del Moro. El mejor
Electra,
del
Moro. Ricardo García, de invitado.
Payaso.
Bueno, entonces hizo como un show mediático sobre esto, y por supuesto que la televisión entera salió a defenestrarlo por haber usado, por haber gastado un test de coronavirus para prácticamente divertirse y hacer un show televisivo.
¿Y le pegaron duro?
Bueno, le pegaron duro. Jorge Rial fue uno de los que salió a arruinarlo, dijo que que si lo hubiese hecho a él, lo hubiese matado, cosa que es cierto, ¿no? Si Real, la verdad que si hubiese sido Real el que hacía eso, se tenía que retirar de la tele. También lo defenestró Alejandro Fantino, también ex compañero, ambos, tanto Real como Fantino, ex compañeros de América, de Santiago del Moro. El propio José María Listorti, Denis Dumas, Beto Casella, hay una Fabián Doman, una larga lista de figuras de la televisión que no fue que escribieron un tweet cuestionando la actitud, sino que dedicaron minutos y minutos de programa a condenar la actitud de Santiago del Moro y de esta idea de la producción.
Arrancó lindo, ¿no?
Está precioso.
Bien, arrancó bien.
Aparte creo que terminó Marley el viernes y arrancaba este programa. No sé si iba toda la semana o el programa de Marley iba solo los viernes. Sé que el programa de Marley no estuvo bien, se lo levantaron y arrancaba este justo. Pero no sé si era uno a causa del otro.
Sí, en realidad terminó Marley, o también dejó de grabar Marley, o sea, no puede seguir grabando el programa del Muro Infernal, y en su lugar entró este que se llama Juntos Podemos Lograrlo.
¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro!
¡Qué lindo!
¡Qué bárbaro, eh!
Y bueno, Argentina, lo que logró fue un rosario de puteadas.
Claro, aparte la Argentina no deja de dar material, ¿eh? Este tipo de cosas, a mí de Argentina no me sorprende nada.
¿Del Moro te cae bien?
Me cae muy bien.
¿Sí?
Sí, me cae muy bien.
Claro.
Sí, no sé.
A mí me gustaba cuando...
No estoy de acuerdo con lo que hizo, estoy de acuerdo con la información que está dando Pablo en este momento.
Sí, totalmente de acuerdo, pero a mí me gustaba la época de Infama cuando tenía ese posapié que usaba y se paraba en el medio.
Ese puff.
Sí.
Era chiquito, bueno, sí. Era para apoyar el pie. Sí. ¿Sabes más?
Muy bueno. Sí, a mí me parece que es el mejor conductor de su generación, lejos.
¿Ah, sí?
¿No?
Sí, de la última generación, ¿te parece el mejor? Hablando en serio, ¿no?
Sí, en serio, me parece el mejor.
Sí.
No, el programa igual otro.
Del Millón era muy bueno, lo hacía muy bien.
No sé si lo hacía muy bien, es muy buen generador de climas, generador de expectativa, es un gran conductor.
Bueno, el programa de debate que tenía, que era multitudinario prácticamente, ahí dentro del estudio, que, no sé, eran 20, ¿cómo era que se llamaba?
Intratables, ¿no?
Intratables, sí.
Ahí va, ese era 20, el tipo manejaba todo, ¿no?
Y él manejaba muy bien, era... ese es muy, muy bueno, de hecho ganó el premio Martín Fierro como conductor por su trabajo ahí en Intratables. Personalmente Infama, como en Intratables, como en Quién Quiere Ser Millonario, ha hecho un trabajo excepcional. Es un tipo que genera mucha empatía, aparte no solamente con el público, sino con la gente que tiene ahí, y no por eso deja de exprimirlos y sacarles todas las mayores miserias o todo el contenido que puedan llegar a generar cada uno de los invitados. Es muy bueno. No sé, estoy pensando otro conductor que se le pueda llegar a acercar, pero de su generación hablando, claro, ¿no? Pero la verdad es que me cuesta.
Sí, tiene razón,
conecta aparte con, conecta mucho con los tiempos que estamos viviendo, digamos, porque hay buenos conductores, pero si los pones ahora quedan anticuados, ¿no? Digamos, la época de Nicolás Repetto y Julián Weich, hoy no sé si pueden conducir un programa en horario central diario como Del Moro porque quedaron en otra época.
Se me viene a la mente, pero no sé si es tan contemporáneo con Guido Casca.
A ver. Claro, bueno, yo lo tenía pensado. Yo creo que Del Moro es muy superior a Casca, por más que Guido Casca es también, en lo que hace, es buenísimo.
Comparto.
Generó un personaje, Guido Casca, también ganador de, creo que fue el último ganador de como mejor conductor en los Martín Fierro, ha logrado un personaje de sí mismo que es muy muy divertido, y aparte esa cosa que genera con los participantes es muy buena. Muy buen conductor, aún así Del Moro, que pues, creo que deben ser más o menos de la misma generación, creo que Del Moro es un poco superior.
Claro, sí, lo que pasa es que Guido Casca se lo conoce de chiquitita, desde ya actuando de chico. como conductores estos últimos años, pero en realidad viene laburando como actor desde chico. Santiago del Moro fue actor, creo que ingresó también como actor, creo que estuvo hasta en Casados con Hijos, ese, como en participaciones especiales, claro. Pero no tan fuerte en la conducción. Pero vos sabés que hace unos días estábamos hablando acá, y estábamos hablando del tema de Julián Weich, que había salido una noticia y eso, y yo repasaba, no sé qué te parece a vos, Pablo, y yo repasaba con Juan, yo decía, a mí, mismo de opinión, los mejores animadores, conductores animadores que tiene la Argentina, es, para mí, era Julián Weich y Nicolás Repetto.
Sí, por arriba de Tinelli.
Ese es el tema. Yo lo que pasa es que yo, por ejemplo, vi a Nicolás Repetto y vi a Julián Weich en distintos formatos. ¿Me explico? Tinelli siempre hizo su formato y yo no sé cómo es a la hora de conducir un programa como el que hacía Santiago del Moro en Intratable. ¿Me explico? O sea, yo creo que Tinelli es muy bueno, pero es muy funcional para su producto. Ahora, lo metes en otro formato y yo no sé si es tan bueno como puede ser Julián Weich en Sorpresa y Media. No sé si te acordás de esos formatos. No sé si comparten conmigo, sí. Juan y vos, Pablo.
Bueno, yo discrepo un poco. Para mí, el mejor conductor pasa algo parecido como con los actores. Para mí lo importante es que vos hagas bien lo que te toca hacer, ¿no? Que puedas hacer bien todo, porque no existe. Y aún así, dentro de este, más allá de esto, Tinelli ha hecho muchos formatos, ha hecho programas que siempre el programa fue Video Match o Show Match, ha demostrado ser conductor y manejar lo humorístico, también lo emotivo, también lo hemos visto ponerse a llorar al aire y cumplirle el sueño, no era Sorpresa y Media, pero le ha parecido, ha hecho formatos de cumplir el sueño de alguno que anduviera por ahí, ayudando a fundaciones, programas de ha hecho programas de chimento, ¿no? Que en definitiva es lo que es el Bailando por un Sueño, ha hecho grandes shows entrevistando a figuras, estrellas internacionales. Creo que Tinelli, más allá de que siempre hizo su show personal de la Show Match, Video Match, ha demostrado que se puede adaptar y llevar adelante la agenda de cualquier tipo de género. Mientras que Julián Weich, es cierto que ha hecho distintos tipos de formatos, pero también ha mantenido siempre la misma tónica, ¿no? No es que ha hecho tampoco un programa de chimentos y de polémicas. No sé si Julián Weich podría manejar bien los tiempos de un Bailando por un Sueño, por ejemplo.
Se entiende.
Yo a Repetto es distinto, porque a Repetto yo rescato mucho que es muy buen periodista. Repetto, al momento de entrevistar, con lo que se hizo él conocido, era muy bueno. Entonces creo que tiene ese aporte, pero Tinelli para mí no tiene comparación.
No tiene rival.
Más allá de la joda, que siempre lo mencionamos en modo chiste, yo creo que uno de los que para mí es muy dúctil en varios aspectos, en distintos tipos de formatos, es Marley para mí. De hacer
sí,
un
bueno.
viaje,
claro, sí,
el muro infernal o haciéndote de notas. Te guste o no, pero el tipo se adapta a todo. Y después uno que me parece que mejoró mucho en el tiempo como conductor fue Andy Kournesov. Para mí, ¿no? Con el programa de
PH. ¿Qué decís vos, Pablo?
A mí Andy me gusta mucho cómo hace PH. Creo que no ha tenido, antes de PH, creo que no había tenido la chance de lucirse en un formato que él lo mostrara en cuanto a su capacidad de
Creo que había un programa que no sé cuánto duró, que se llamaba Maldito Lunes, que lo hacía él.
¿Y el bar? ¿No fue con Tonto del bar?
No.
¿No era el bar?
El bar lo hacía él. El bar lo hacía él.
Es verdad, sí. Me he olvidado, sí.
¿Año 2001, 2002?
Sí, de
Ramana. Año 2002 y 2003. Que fue después de Gran Hermano. Es cierto, hizo Lugar, hizo otro que se llamaba Zoom, hizo una versión argentina del programa este que le tiraban abajo de la casa y la volvían a construir. Hizo varios. Ahí está, es Simba y Cover. Hizo varios, pero creo que siempre fueron programas en los que el conductor era más bien como lateral.
Claro.
¿No? Creo que acá en PH es cuando él está demostrando que lo hace maravilloso, que lo hace genial, cómo maneja también los climas y las situaciones de cada uno de los entrevistados y cómo pregunta. Es excepcional, sí, es un excelente conductor. Y en cuanto a Marley, también. Marley es hipnótico. Vos empezás a ver a Marley haciendo algo y te quedás frente a la pantalla, porque la verdad que cómo va manejando las distintas situaciones lo hace de una manera única, muy divertido. Es un tipo realmente muy divertido, Marley. Aún así, yo no sé si es si ha demostrado en muchísimas condiciones para conducir los formatos más serios que ha hecho, como Operación Triunfo, La Voz Argentina. En esos casos creo que...
¿Te acordás de Odisea?
Odisea, bueno, pero Odisea también era como divertido, era como una competencia de famosos. Ese me encantaba, ese era genial. Odisea, para la gente que no se acuerda, era, llevaba a unos famosos como a, no me acuerdo si era Costa Rica o no sé, alguna.
Una isla, ¿no? Tipo una selva, una cosa.
Sí, una isla, claro, y tenían que hacer como pruebas extremas. Era muy divertido, muy divertido, Odisea.
Bien, todo esto a raíz de la noticia de Santiago del Moro.
A raíz de Santiago del Moro. Bueno, en todo caso, me parece interesante contarles acá en Uruguay quién sería el conductor más dúctil de la tele. Ahí, Galeano, te quiero ver. A ver.
No estaba preguntando. Ah, perdón.
Estaba preguntando usted.
Ah, perdón, dígame. Joven, dúctil y joven.
Yo lo tengo.
Sí, joven, que está, o que esté al aire. No sé.
Ah, que esté al aire, bien.
Yo tengo un nombre.
Diga usted.
Fabregat.
Ah, yo discrepo ahí. Discrepo mucho con un tema, con Pablo Fabregat. Me parece que es un tipo que es muy bueno en radio. Es muy bueno.
Sí.
Pero creo que televisión está desperdiciado.
Uf,
porque el tipo.
Fuerte esto.
No, lo digo en serio. Esto me la juego, me incinero al aire. Pero me parece que en el formato que dice que está con Cecilia Bonino en televisión, ¿cómo es que se llama?
Sonríe. Algo que decir.
Me parece que está desdibujado. Está como en un segundo plano, siendo funcional como acompañante. Me parece que el tipo, más allá del humor, como hace el tío Aldo, me parece, más allá de algunas cosas que hace, por ejemplo, la Mesa de los Galanes y demás, que en este momento está saliendo al aire, ¿no? Pero igual lo decimos. El tipo, ¿sabe? El tipo, le tirás un tema como de viaje y el tipo te puede desarrollar cualquier tema, o de viajes, o de gastronomía, o de interés general, política. Me parece que en televisión me parece que está totalmente desaprovechado y puede rendir muchísimo más de lo que está haciendo ahora, incluso con Manuela Silveira, también después de Telemundo. No sé qué opina usted, Pablo Callafa.
No, Fabregat es sin duda pese a lo que uno puede llegar a pensar, porque él es como medio, como que habla mucho en joda y todo, es un tipo absolutamente informado y, claro, y capaz, y tiene la cultura general, todo. Creo que para conducir y dominar tiempos de televisión, también no sé si lo veo tanto en esa situación, ¿no? Habría que verlo bien en un formato que le exija un poco más, porque digamos que tanto en Sonríe como en Algo que Decir y en Quédate en Casa, que está haciendo obra, hay como más...
Está como la sombra de la conductora, digamos, ¿no?
Y claro, por eso, todavía no lo hemos visto en un formato que le permita mostrar todo su desempeño al aire como conductor. Me parece que todavía no lo hemos visto en esa situación. No sé cuál podría ser el resultado.
A mí en Uruguay, pues, ¿sabes? Me estoy poniendo a pensar mientras hablabas y eso. Y no, pues, ¿sabes que no se me ocurre ninguno? De verdad lo digo, ¿eh?
Uno que hizo de todo y hace hasta el momento es el Piña también, ¿no?
El Piña.
Claro, yo al Piña.
Bueno, polémica en el bar es bueno, aunque a veces se le va un poco de las manos, me parece.
Yo al Piña lo veo muy parecido a Marley, ¿no? Para mí, a mí me gusta mucho cuando hace algo más en joda.
¿Es el Marley uruguayo, bueno, el Piña?
Yo creo que el Piñe, a mí en general es muy difícil trazar como similitudes entre una versión argentina y una versión uruguaya, pero creo que el Piñe y Marley tienen tienen muchas similitudes. A mí me pasa lo mismo que Marley, que cuando hace algo en joda me parece lo resuelve muy bien, no tanto cuando tiene que enfrentar un formato un poco más serio como hacían Salón del Millón o en algún otro de esos programas que le han dado.
Perdón, Pablo. Haciendo la comparación, sí. Yo recuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, perdón, que hace unos 15 años hizo un programa de viajes con invitados, claro, muy parecido a lo que se llama Marley.
Sí. Claro, se llamaba El Globo.
El Globo,
claro. Y bueno, también lo hacía muy bien, era muy, muy divertido, era producido por Sur, por Iván Igorre.
Claro. Sí, Sonríe, está bien, claro.
No, pues de verdad, no se me viene más, porque después, si nos ponemos a pensar, nuevas generaciones de comunicadores, conductores... Y no hay acá, si vemos, siempre vemos, la verdad, no es a modo de crítica, voy a decir algo que no es a modo de crítica, pero sí, vamos a decir la realidad. A lo que voy, a lo que iba con esto, digo, usted ve a Sonsol en Polémica en el Bar, en Capos, en lo ve a varios, a él en todos lados. Vea, muy, por ejemplo, al Piñe en el programa de los lunes, en Pasapalabra, y después lo ve en Polémica en el Bar dos veces más a la semana. Y como que se van repitiendo las figuras. Digo, no hay como que alguien vaya, yo qué sé, vaya como notero, al año pase como panelista y después le den la oportunidad de conducir un programa. Digo, no, como que no hay de esos acá en Uruguay.
No hay. No hay mucha evolución de las de las figuras, es cierto, eso es. Ahora como sí pasa en Argentina, que bueno, es como así, es un año, estamos hablando siendo de notero, el siguiente de panelista, el siguiente conduce un programa chico y el siguiente capaz que le dan la oportunidad de conducir algo un poco más importante. Sí, eso acá en Uruguay no ocurre mucho. Quiebre una lanza por Vamos Arriba, el programa de las mañanas de Canal 4, que puso sí al frente a dos figuras que no tenían tanta experiencia en ser las figuras centrales de la conducción de un programa, como Andy Vila y Rosita González, y los dos creo que defienden muy bien ese rol.
Bien. La carrera de Rosito fue meteórica, porque yo creo que en dos años...
Yo creo que se la ganó cuando cubrió a Carballo en Algo Contigo.
Sí.
Me parece que se la ganó ahí. ¿Puede ser?
Puede ser, sí. Él también había conducido en espacio de El País TV cuando se hizo.
Sí, es verdad, señor.
Y también había hecho, bueno, un programa en Canal 4 que también pasó sin pena ni gloria, que se llamaba Con un caño,
sí, junto a Leo Pachela. Sí, buenísimo.
No sé si buenísimo, pero
sí. Nombre, me acuerdo, que los entrevistados se sentaban en un inodoro.
Exacto, sí, los invitados iban y se sentaban en un inodoro. Era como
un poco bizarro
ese programa, pero bueno, bien.
Una edición estupenda, no sé si te acordás, Pablo.
Cosito, ¿cómo?
Que había una edición espectacular, no sé si te acordás de ese detalle.
Ah, no recuerdo ese detalle en particular, pero me lo puedo imaginar.
No, ya está. Ya está. Con los codos, no, sí, ya terminó. No. Pero está.
Bueno, sí. Pablo, ¿tenemos algo más por ahí que nos quieras decir?
Bueno, si querés, vamos con un dato muy importante.
Uy. Hay la música, escucha.
Música de tensión.
Sí.
Podrían realizarse los premios Iris en el medio de la pandemia.
¿Cómo?
¿Cómo es eso?
Pero con tapabocas, ¿dónde es eso? ¿Dónde se hace?
¿Y qué se hace? ¿Una distancia de 3 metros entre persona y persona? ¿Y se van a ir por puertas distintas? ¿Cómo es eso?
En cápsula.
Según informó Algo Contigo, también por eso lo decimos hace unos días, pero ahora ampliando nosotros acá en este espacio la información, el diario El País, que es la empresa que organiza los premios Iris maneja la posibilidad de realizar la edición 2020 de los premios Iris de forma virtual o digital.
¿Y cuál es la idea? ¿Cómo sería?
Esto está todavía en pañales, se está discutiendo recién en El País, recién los canales están recibiendo la noticia y se está recién evaluando, pero podría ser algo parecido a lo que se hizo hace un par de semanas en Argentina, en un especial que se hizo desde un estudio con muchos invitados a raíz de por medio de Skype o de alguna otra aplicación de transmisión en vivo. Y podría llegar a desarrollarse de esa forma, con un conductor, un grupo de conductores en un estudio y los nominados saliendo en vivo atrás de esta.
Si el ganador o ganadora de un premio se lo envían a los días en...
¿Cómo sería?
Bueno, esos son todos detalles que recién se están empezando.
Me lo imagino, ¿no? Pensando así en voz alta, ¿no? Digo, ¿cómo serían los premios?
Y capaz que los premios sería simbólico con una foto ahí en el formato de televisivo y capaz que se lo envían al medio donde trabaja para que después se saque una foto y arrobe en las redes sociales a
bueno, show, se pueden enviar directamente a la casa.
Sí, bueno, te lo tiro así como para, yo qué sé, no sé.
Y si hay muchos detalles a resolver y ver efectivamente si es viable esta alternativa, pero se está estudiando seriamente poder hacerlos de esta forma.
Mañana el programa podemos imaginarnos los premios Iris, mañana viernes. ¿Te parece? ¿Cómo serían los premios Iris digitales?
Me gusta.
Vamos a desarrollar
¿Y
mañana.
¿Quiénes serían los nominados en categorías?
Sí. Me gusta. Esto está en pañales. Perdón, Pablo, ¿y se sabe, obviamente que están pañales, como estamos diciendo, pero hay una proyección para cuándo serían o tampoco?
Bueno, la idea es que si esto tiene luz verde y tiene aprobación de las distintas partes, esto podría llegar a salir en un mes.
Rapidito. Yo pensé que era para fin de año.
Sí, pensé que me lo iba a decir, tipo agosto. No, fin de año no, porque capaz que está normalizado.
Noviembre, capaz.
Dos meses, porque primero, tienen que salir los nominados y después los premios, pero si esto se aprueba, podría llegar a salir al menos en 2 meses.
Muy bien, bien, me gusta, me gusta. Y para ir finalizando nada más, ¿qué se sabe de Marcelo Tinelli?
Bueno, volvió esta madrugada a Buenos Aires, uh-huh. Salpicado de un escándalo tremendo. Sabemos que él estuvo unos días desde que comenzó la cuarentena, él está en Esquel, en el sur de Argentina, lo cual fue motivo de una infinidad de críticas de todo el mundo, porque, claro, está el gobierno pidiendo que la gente no circule y él se fue a hacer la cuarentena, sí, al castillo que tiene allá en Esquel. Bueno, a esto se sumó que fue criticado por pedir supuestamente un vuelo humanitario para que le trajera una valija, para que le llevara una valija hasta su casa. Él dice que en realidad no era un vuelo humanitario, sino que pagó un taxi aéreo.
Claro.
Pero bueno, cuestión que una vez más fue se armó un escándalo con eso, y después encima la pelea de él con Clarín. Él salió a criticar al diario Clarín por haber publicado esta noticia. Sí. Recordemos que el diario Clarín es parte del grupo Clarín, que también del que también pertenece Canal 13.
Multimedia.
Es el canal por el que él sale al aire. Por lo cual, esto le significó un conflicto muy grande con la empresa para la que él trabaja. Uh-huh. Y después, finalmente, confirmó, si bien había rumores de que podía estar a salir del aire por otro canal, confirmó después que va a salir del aire por Canal 13 este año.
Bien.
Después de todo esto, volvió a Buenos Aires. Ya está instalado en su apartamento, en el edificio Le Parc, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y ya está preparando la nueva temporada, que es la número 31 de Showmatch, que va a estar muy adaptado a los tiempos de coronavirus.
Bien, bien, bien. Generar el corte al 1500 está Marcelo, me enteré el otro día, porque hacían el trayecto desde, perdón Pablo, porque para crear una cosa que no sé si le vas a decir, pero que Marcelo parece que agarraba una ruta que no es común. ¿Te enteraste de eso?
¿Ah?
Que se iba en,
no, no.
Agarró la camioneta, claro, y una ruta que no está habilitada para ruta, es tipo tierra.
Ah, tipo camino,
claro, claro. Y recién...
A vos dicen que pinchó una rueda.
Claro, y tuvo que volver 150 kilómetros hacia atrás para recuperar otra rueda, por las dudas que pinchara de vuelta. Uh-huh. Tuvo... Uh-huh. Claro. Oh, y no tenía 24 horas de viaje en camioneta, tuvo. Todo un día viajando. Porque son...
No, no, tremendo, sí.
Impresionante la cantidad de kilómetros
que son. Es una vuelta conflictiva la de...
Sí, sí, y parece que en Argentina salieron a pegarle hace una semana que le están dando, sí. Pero... como pocas veces realmente, yo no sabía que todos los programas aprovecharon para darle en el piso. Real,
hace, bueno, sí, más o menos unos días, hace un mes que le están dando todos los días a Tinelli, y si bien Tinelli obviamente por el nivel de exposición que tiene siempre fue muy criticado, yo no recuerdo ni siquiera cuando cerró Ideas del Sur y quedó mucha gente fuera y todo, ni en ese momento yo recuerdo que haya recibido tantas críticas como en este mes.
Y bueno, Pablo, perdona, ¿escuchaste el otro día las declaraciones de Real sobre su libro, de una charla secreta que tuvo, que lo llamó Tinelli y a varios políticos a la casa? Eso es increíble. Lo que
no, no sé de qué están hablando.
El libro.
No.
A ver, cuente. Y ya nos vamos.
En el libro Yo, el peor de todos, el libro de la autobiografía de Jorge Real, él cuenta una reunión. Corregime, Juan, a ver si. Sí. Que el Real estuvo hablando de esto en su programa, de Intrusos.
Sí.
Dijo como que hablaba como de negociaciones que hubo cuando Tinelli estuvo a punto de irse de Canal 13 a Telefe en el año 2013. Uh-huh. Sí. Y ya hablaba también de su vínculo con Cristóbal López del momento que Cristóbal López compra Ideas del Sur y Cristóbal López le ofrece a Tinelli irse de Canal 13 a C5N, que era el canal de cable que tenía,
claro,
Cristóbal López. Uh-huh. Y también, según Real, también se lo ofreció a Real y él se negó. Real acepta sumarse al grupo de Cristóbal López, pero finalmente no muda su marcha a C5N.
No, pero además hay detalles increíbles. Dice que el mismo día de la charla es el día que sale Papa Francisco, y que se tiene que salir gritando, le pusieron Francisco como mi hijo y es de San Lorenzo.
Mentira.
No, pero muy bizarro todo. Ay, para el estilo argentino.
Qué gran. Por eso, además el Papa Francisco se llama así por el hijo que tiene.
Claro.
Claro, claro, no. Bueno, pero ese año Tinelli no sale. Ese único año que se tomó sabático, sí. Supuestamente porque le consultó a Rialto, una cosa muy rara. Búsquenlo después en YouTube, que está, que es una delicia.
No lo vi, me lo perdí.
Y ya le perdieron el respeto totalmente. No sé si compartís conmigo, Pablo.
Sí, a Tinelli, sí, bueno, Real tiene ahí como una pica con Tinelli. No sé si cuánto tiene eso de envidia, pero hace tiempo que Real tiene ahí un enfrentamiento con Tinelli por una cuestión de egos y de poder.
Sí, no, está, la verdad que viene picante. Hasta, bueno, Babi Checopar, que la última semana lo habían levantado este viernes pasado, pero sí, le pidieron que esté una semana más, sí. Aprovechó el último programa también para darle duro y parejo. Bueno, otro que también tenía ciertos roces con Tinelli de mucho tiempo, y inclusive uno que nombramos es un tipo, Fantino.
Sí.
Sí.
Hay varios que le están dando, pero como pocas veces, que se llamaban.
Y sí, Fantino amigos. Dijo directamente que Tinelli es un sorete. Dijo directamente. No lo nombró, pero dijo, sí, vos que después le pedís a la gente que compre los productos vos promocionás y no sé qué, y te vas de viaje, no sé cuánto, sí. Sos un sorete. Sí, igualmente yo no sé si Fantino y Tinelli tenían mala relación. Yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, Tinelli, que no es una persona que tiene muchas entrevistas, dio una en Animales Sueltos el año pasado a Fantino, en la que habló sobre su relación con Alberto Fernández, el presidente de Argentina, habló de toda su situación en la AFA. Yo no sé si había tanta mala onda ahí, pero bueno, uh-huh. Que
se sumó.
Que tenían todos ahí como un resentimiento y salieron a defenestrar.
Claro. Pablito, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, dígame.
Perdón, a todo esto para cerrar la información. ¿Va el 13 entonces?
Sí. Va el 13, Tinelli, va el 13. Saldría al aire, se estima, en julio, con un programa adaptado a... Bien. A los tiempos de cuarentena.
Y acá en Uruguay solamente por algunos cables nada más, ¿no?
Por dos y acá cables. Sí, por Cablevisión, sí. Y por YouTube.
Ahí va, exactamente.
Ahí está. Bueno, Pablito, un placer, ¿eh?
Como siempre, ahora que tenemos tiempo, es un placer estar contigo, Pablito.
El placer es todo mío siempre. Un saludo, por supuesto, bueno, el agradecimiento a ustedes, un saludo a toda la audiencia de Universal.
Para aquellos que hoy se lo perdieron por distintas razones, le comentamos que va a estar en la web ya disponible para
ahora escuchar. En unos minutos nada más, en menos de 15 minutos ya va a estar disponible en la web de Radio Universal y vamos a estar compartiéndola en todas las redes, tanto las redes sociales de Radio Universal como de Hacemos Lo Que Podemos, para que disfruten de la columna de Pablo Callafa de espectáculo cuando quieran, si no la pueden escuchar en vivo. ¿Sabía usted, Pablito?
Mirá vos, bueno, yo me voy a fijar si la escucho.
Bueno, en unos minutos. Se la comparte a sus amigos y familia. Ahí está.
Claro, perfecto.